Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, estamos también pendientes de otra de las cosas que nos preocupan en Aragón, que son varias, ¿eh? En este caso quiero hablarte de la peste porcina africana, porque sí, porque vuelve a situarse en el centro de la actualidad ganadera después de que se hayan detectado nuevos casos en Cataluña, algunos de ellos ya fuera del perímetro inicial de esa seguridad que se estableció tras el primer brote el pasado mes de noviembre. La expansión del virus entre jabalíes salvajes ha obligado a ampliar las zonas de vigilancia, reforzar las medidas de control, lo que ha encendido de nuevo las alertas en comunidades con un fuerte peso del sector porcino y además vecinas como es la nuestra, como es Aragón. Aunque por ahora no se han detectado casos aquí en explotaciones ganaderas aragonesas, el gobierno autonómico sí que ha activado reuniones de seguimiento y de coordinación. Esta misma mañana, de hecho, se ha realizado una de esas reuniones. ¿Cuál es la situación real? ¿Existe riesgo para las granjas? ¿Qué medidas se están tomando? Pues vamos a analizarlo. Dame un momento. Saludos de Laura Hernández. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Contamos, como suele ser habitual, y además que nos encanta, con Juan José Badiola, que él es catedrático emérito de Sanidad Animal en la Universidad de Zaragoza y una de las referencias, sin duda, que tenemos. Señor Badiola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es la situación en este momento? ¿Por qué vuelven a saltar las alarmas?
Bueno, yo creo que la razón fundamental es debido a que, efectivamente, como acaban ustedes de comentar, se han producido nuevos hallazgos de animales infectados, algunos más, casi 10 o 12 más, si no recuerdo mal, pero sobre todo tres de ellos fuera de, o dos de ellos fuera del perímetro que hasta ahora, en el que hasta ahora estaban apareciendo, distancia de 6 kilómetros, y ahora en el municipio, en uno de los municipios de allí, que es donde comenzó el problema, pero ahora, claro, han aparecido esos nuevos animales infectados fuera de ese perímetro. Entonces, claro, eso es un poco preocupante. Quiere decir algo que se esperaba, si lo digo sinceramente, porque claro, los jabalíes tienen mucha movilidad. No hay que olvidarlo, ¿eh? Estos no son animales estáticos. Entonces, era lógico pensar que algún caso se apareciera fuera del perímetro. Es verdad que no muy lejos, ¿eh? Hay que decirlo también, en una distancia relativamente cercana al límite anterior. Lo que ha hecho ahora la Generalitat de Cataluña es ampliar, incluir en los dos municipios nuevos donde han aparecido los jabalíes, a tenerlos en cuenta también como una especial vigilancia, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ahora a mí me preocupa más, esta expansión ha sido más bien, al suroeste.
Vale.
Me preocuparía más que se encontraran al norte, porque eso sí que es más preocupante.
Ahí estamos ya rozando con Aragón, pues.
Bueno, porque ahí es una zona muy boscosa.
Vale.
Es la zona de Cataluña profunda, y hay unos bosques enormes, y claro, a continuación está Aragón, lógicamente.
Claro, y eso, ahí sí que se podrían, estarían menos controlados si hubiera algún jabalí infectado.
Es que claro, si empezáramos a encontrar a una distancia relativamente larga del foco inicial, pues, y sobre todo en la dirección norte, noroeste, pues querría decir que los jabalíes, que entra dentro de lo posible, ¿sabes? Porque es que los jabalíes tienen una movilidad enorme. Estos círculos pueden moverse 30 o 40 kilómetros en un solo día. Y un animal, es verdad que claro, los animales infectados normalmente, como es un virus que afecta gravemente, mueren, pero alguno podría ser que no murieran inmediatamente y no obstante ellos se pudiera tratar, como digo, fuera del punto inicial. Entonces, bueno, eso de momento no se ha producido y lo que hay que hacer es seguir con el sistema vigilante que tienen, reforzar el sistema, procurar que los todos los animales que puedan recogerse, se analicen y tener una información, claro, fiable.
Hay que recordar cosas importantes, señor Badiola. Esto a los humanos no les afecta.
En absoluto. El virus de la peste porcina tiene solo dos especies susceptibles.
Sí.
Los cerdos y los jabalíes, que son, vamos a decir, primos hermanos de los cerdos. Mm. Pero al resto no, ni a otra especie no lo afecta y mucho menos a los humanos.
Claro, y ahí está el sector porcino, que son los que realmente pueden estar muy preocupados, señor Badiola, ¿no?
Pues, hombre, es que están preocupados y además con razón. Porque, claro, nunca, hasta que ese brote no se dé por controlado definitivamente, entiendo que el sector porcino, pues, en fin, tenga preocupación, porque nunca se sabe. Sobre todo por eso, es que tengas en cuenta que, si malo es que aparezca una granja, por las implicaciones que tiene, porque ahí pueden también estar factores humanos que contribuyen a la movilidad de los camiones, de las personas, etcétera, etcétera. Pero claro, es que los jabalíes son animales de vida silvestre, que se mueven libremente. Uno no controla su movimiento, los controlan ellos. Y entonces, claro, eso es un factor siempre de preocupación. Pero bueno, yo también, hombre, me gustaría que el sector porcino, a pesar de todo, en fin, entiendan que se está haciendo todo lo posible. Y que hasta ahora, pues bueno, la verdad es que la gran mayoría de los brotes han aparecido en esa zona en cuestión, en ese perímetro del que hablábamos antes. Pero también algo importante es que sepan que se han analizado muchos otros fuera de esa zona de control y en esa zona no se ha encontrado ningún positivo.
Eso.
Quiere decir que esa expectativa que yo contemplaba como posible que se dirigieran al norte o al noroeste, por el momento no se ha demostrado y no se ha producido.
Una última pregunta, señor Badiola. Sobre el
Dígame, sí.
origen, ¿se sabe algo nuevo?
Pues mire, la verdad es que ahí no puedo asegurarle nada porque ha habido un informe reciente que ha publicado el Ministerio de Agricultura, bastante detallado, por cierto, y bastante bien hecho, todo se ha dicho, pero que al final, pues, no queda claro exactamente todavía. O sea, no se puede estar seguro de cuál ha sido la ruta que ha utilizado el virus para llegar ahí. Y ahí estaba la sospecha de que pudiera ser procedente de un laboratorio, pero podría ser procedente de algún transportista o alguien que lo hubiera transportado de alguna manera, directa o indirecta. Y también, bueno, pues ahí lo que se está haciendo es seguir la trazabilidad y la pista genética del virus. Pero claro, el problema es que no hay un virus peste porcina. Hay muchos virus peste porcina, quiero decir, genéticamente hablando, cepas distintas. Unas están más en un lugar, otras más en otro. Y claro, lo ideal sería decir, pues sí, se ha encontrado una que exactamente, o los laboratorios que han estudiado esto se han puesto de acuerdo, que eso también hay que considerarlo, ¿eh? Que a veces las cosas no son tan fáciles. Pero bueno, sí, esto coincide con esta tal. Al principio se dijo que era la cepa inicial, la que había aparecido inicialmente en la zona del Cáucaso. Y ahora pues hay algunas dudas. Es decir, todavía en eso no hay nada concluyente, vamos a decirlo así claramente.
Vale, bueno, pues seguiremos pendientes, por supuesto, de este tema que evidentemente a Aragón pues le importa y mucho. Don Juan José Badiola, que siempre es un placer tenerle por aquí. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, y es verdad que esto no, nos va la vida un poco, ¿no?
Sí,
Desde el
totalmente.
punto de vista económico,
Sí,
sobre
sí.
todo es importante decirlo.
Así es. Un
Muchas
saludo.
gracias. Un saludo, hasta luego, adiós.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, y vamos con la información del tiempo de la mano de Ascensores Magaiz, que ya sabes que para que cuando te subas en tu ascensor con tu vecino tengas toda la información del tiempo. ¿Qué va a pasar hoy? Pues que tenemos, mira, esos cielos cubiertos que pueden dejarnos algo de lluvia, especialmente ya por la tarde. Ojo al cierzo, al viento, que estamos en aviso amarillo, podría soplar también con cierta intensidad de cara a la tarde. Mañana es, bueno, hoy máximas de 17 grados, que casi ya las hemos alcanzado, ¿eh? 16 grados. Ojo que viene en unos días con temperaturas altas. Martes y miércoles estaremos 19-18 grados de máxima. Eso sí, no esperéis ver el sol. Cielos cubiertos, bueno, dan unas posibles precipitaciones, posibles lluvias el miércoles por la tarde, que en fin, el caso es que muchas nubes, eso sí que es lo que tendremos. Y a partir del jueves caerán un poco más las temperaturas, incluso puede llegar el cierzo para aumentar esa sensación que vamos a tener un poco más fresca. Y vamos a ver también cómo se circula esta hora por Zaragoza. Para eso contactamos con la policía local. Su portavoz hoy, Nieves Alba. ¿Qué tal? Buenos días, Nieves.
Hola, buenos días.
Cuéntanos, ¿cómo está el tráfico a estas horas?
Pues la verdad es que el tráfico está siendo fluido en la mañana de hoy. En cuanto a obras, sí que debemos indicar que durante el día de hoy se ha llevado a cabo la restitución al tráfico tanto en Paseo Cuéllar como en la calle Santa Orosia, después de las obras que se han llevado en estos puntos. Además, hoy han dado comienzo trabajos en varios lugares, calle San Diego, Hermenegilda de Aragón, calle Escultor Lobato y también en Manuel La Sala. Como siempre, desde Policía Local recomendamos mucha precaución al circular por aquellos lugares en los que se están llevando a cabo obras y prestar una especial atención a la señalización provisional.
Bueno, ¿alguna otra incidencia, algo que nos queráis contar, Nieves?
Afortunadamente, mañana tranquila para Policía Local, sin ningún servicio reseñable que debamos destacar.
Bueno, pues nos alegra. Ojalá continúe el día tranquilo. Gracias, Nieves. Un saludo. Hasta mañana. Buen servicio.
Igualmente. Buenos días.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
En COPE Zaragoza te damos buenos consejos para que llegar a fin de mes sea más fácil. ¿Has pensado que gran parte del dinero de tu factura energética se escapa por la ventana? El precio de la luz y del gas sube cada día más y mejorar tu eficiencia energética está en tus manos. Algo tan sencillo como renovar tus viejas ventanas puede suponer reducir hasta un 60% las pérdidas de energía de tu casa. Da igual de la época del año que hablemos, verano o invierno. Conseguir el mejor aislamiento térmico debería ser una prioridad. Sin ninguna duda es una inversión muy rentable si te pones en manos de los mejores profesionales. Es un consejo de Cerramientos Integrales en Jorge Coci 18 976 134 134.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Estamos aquí ahora hablando de las alturas de los porteros, de los actuales y de los históricos. Es verdad, ¿eh? Cómo ha cambiado el perfil de portero.
El más grande, Courtois.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza.
El Instituto Municipal de Salud Pública continúa reforzando la labor preventiva sobre la presencia de plagas en el ámbito urbano de Zaragoza. De cara a la llegada de la primavera, se ha iniciado una campaña de información y control para garantizar la limpieza regular de las terrazas con plataforma para evitar la proliferación de roedores e insectos. El Servicio de Igualdad lanza su oferta formativa para el próximo cuatrimestre. Los cursos se dividen en tres áreas: empleabilidad, informática y corresponsabilidad. Las inscripciones serán mañana y pasado mañana, 17 y 18 de febrero. Toda la información está disponible en la web municipal y en la propia Casa de la Mujer. Ahora es el momento de solicitar las ayudas del Cheque Familia para niños matriculados en escuelas infantiles privadas durante 2025. El Ayuntamiento de Zaragoza tiene en marcha un trámite simplificado que permite agilizar considerablemente la concesión de las ayudas. Las solicitudes podrán realizarse hasta el 16 de marzo en la web municipal zaragoza.es.
Ayuntamiento de Zaragoza.
Agenda de actividades de la Fundación Ibercaja.
Bueno, ya sabes que Fundación Ibercaja tiene siempre un montón de propuestas y esta semana la verdad es que está llena de conferencias, de cursos muy interesantes. Por ejemplo, te cuento el curso que empezará el 17 de febrero, o sea, mañana, hasta el 19, y que se llama 15 secretos de las tablas dinámicas. A ver, ¿tu empresa genera informes, gestiona bases de datos o necesita tomar decisiones rápidas basadas en cifras? Bueno, pues entonces necesitas dominar una herramienta que puede cambiar por completo la forma en la que trabajas. Son las tablas dinámicas de Excel. Este curso lo tienes en el campus Fundación Ibercaja, en el monasterio de Cogullada. Muy interesante. Hay también jornadas, están específicamente para, bueno, pues para padres, ¿no? Para ver cómo nos enfrentamos a los problemas que tienen hoy nuestros hijos. Mira, la primera conferencia, mañana, pantallas en la infancia, una pandemia emergente. Salud humana y salud planetaria están estrechamente relacionadas y no se entiende la una sin la otra. Entonces, bajo esta premisa, la Comisión de Salud y Medio Ambiente del Colegio de Médicos de Zaragoza ha organizado un ciclo de charlas que se llama Más que Salud, cuidando de ti, cuidando del planeta. El objetivo, concienciar a la ciudadanía sobre el cambio climático y las grandes consecuencias para la salud. Y ahí se habla de las pantallas en la infancia. Será mañana, martes, 6:30, en Patio de la Infanta, Fundación Ibercaja, Patio de la Infanta, ¿vale? Y hay otra jornada también muy interesante sobre los hijos, que es cómo hablar a tus hijos e hijas. Es un método reconocido internacionalmente, avalado científicamente, publicado el 2 de agosto de 2018 por el Departamento de Psicología de la Universidad de Montreal, en el que aprobaron un método que se llama Faber and Matchless. 150 familias fueron estudiando y verificando durante 2 años todo lo que sucedía después de hacer esos talleres en las familias. Muy interesante. Será el miércoles 5:30 de la tarde en la Fundación Ibercaja Actur. Eso está en Antón García Abril. Lo que te digo, francamente muy interesante para el tema de los hijos. Pero hay más cosas curiosas que nos ofrecen. Por ejemplo, un taller del terror al romance, los secretos de los géneros de cine. Bueno, esto es del terror más inquietante al romance más apasionado. El cine ha sabido explorar todos los matices de la emoción humana. Así que Fundación Ibercaja Actur te propone un curso en el que se pueden descubrir los secretos de los grandes géneros cinematográficos, sus códigos, sus iconos y cómo han ido evolucionando a lo largo del tiempo, y romper prejuicios conociendo la complejidad que contiene cada uno de ellos. Será en Fundación Ibercaja Actur, Antón García Abril 1, y será del 18 de febrero al 25 de marzo. Muy interesante. Una conferencia también quiero recomendarte: ¿cómo seguir disfrutando de nuestro corazón? Arritmias cardíacas. La salud también es importante. Bueno, pues Fundación Ibercaja Actur y Relate os invitan a una conferencia que anima a seguir disfrutando de una vida plena aún teniendo problemas cardíacos. ¿Cómo seguir disfrutando? No es una pregunta médica, es una pregunta vital. El corazón, que marca el ritmo de nuestra vida, a veces decide improvisar con arritmias cardíacas. Bueno, pues vamos a ver cómo tratarlas. La cita, Fundación Ibercaja Actur, en Antón García Abril 1, y el miércoles 18 a las 7 de la tarde. Mira, quiero hablarte también de otro taller, talleres prácticos de innovación, en este caso para pymes. Y si en lugar de hablar de transformación digital te llevaras un plan claro para mejorar un proceso concreto de tu empresa. Esto es importante. Bueno, pues este taller te propone una sesión de trabajo real en la que cada empresa analiza su situación actual, identifica un proceso crítico y define un plan de acción claro y alcanzable, sobre todo para los próximos 60, 120 y 180 días. Así proponen mejoras sin inversión inicial. Este taller será el jueves 19 a las 9 de la mañana en el campus de Fundación Ibercaja, en el monasterio de Cogullada, que hacen un montón de cosas ahí, la verdad es que súper interesantes. Y me queda por recomendarte las exposiciones que tienen en marcha. Mira, hay una muy chula que se llama Mini Músicos, por Ana Simón. A partir de la reinterpretación de partes reales de instrumentos, la muestra propone nuevas asociaciones y significados, revelando la esencia única de cada intérprete y su vínculo profundo con su instrumento, que es algo muy especial y muy bonito. Además, con un toque de humor, las piezas invitan a descubrir cómo el instrumento puede transformarse en escenario, refugio y extensión de la propia identidad. Será en el espacio joven de Fundación Ibercaja, en Fernando el Católico, y será hasta el 21 de febrero puedes ir a ver esta exposición maravillosa. Otra también muy chula, que la vas a encontrar en Fundación Ibercaja Actur, exposición Oficios y Retazos de Otra Época. Hasta el 28 de febrero, Fundación Ibercaja Actur te invita a reflexionar con esta pequeña muestra fotográfica cómo algunos oficios y escenas antiguas que fueron cotidianos en otra época pues siguen asomándose desde el borde de la memoria. Muy bonito, ¿eh? Te la recomiendo, de verdad que es como muy especial. Y por supuesto tengo que recomendarte también una de las exposiciones míticas, Goya Interludio, una exposición única para redescubrir las obras más emblemáticas del Museo Goya, colección Fundación Ibercaja, Museo Camón Aznar. Ahora está en el icónico Patio de la Infanta, es una ocasión especial para disfrutar de las obras de Goya, mientras el museo pues se va transformando poco a poco para su gran reapertura. Está en Fundación Ibercaja, Patio de la Infanta. En cualquier caso, si tienes dudas, si quieres consultar algunas de las propuestas, que son muchas, como te digo, pues te puedes meter en internet en fundacionibercaja.es.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
En COPE, El Pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Cientos de miles de personas que comienzan a poner las calles como cada día en la madrugada.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Hombre, Pulpo, buenos días.
En Valencia, no sé si buenos días o buenas noches, no sé cómo estás ahora mismo.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Esto es el Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en cope.es.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Así que nos vamos a ir ahora a estaciones de referencia, vamos a situarnos en Barcelona porque Cataluña arrastra unas semanas de retrasos continuos, de problemas en Rodalíes y hoy además tiene que sumar los paros.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana. COPE Zaragoza.
Estar informado.
12:50 minutos, tenemos 17 grados ahora mismo en Zaragoza, cielos cubiertos, ¿eh? Eso sí. Estos días se ha hecho viral un vídeo del líder de Vox en Murcia, seguro que lo has visto, en el que critica que el río Ebro desemboque en el mar y viene a decir, en pocas palabras, que es un despilfarro y que los aragoneses son poco solidarios. Esto es muy antiguo, ¿eh? Por no compartir ese agua. Bueno, el debate del trasvase vuelve a estar sobre la mesa y además vuelve con mucha fuerza. Dame un momento que hablamos de esto. Saludos de Laura Hernández. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, nosotros a esta hora queremos tener argumentos, queremos entender esta polémica con calma, sin ruido político. Así que saludamos a Daniel Herrero, que él es ingeniero y químico, especialista en agua y creador del podcast del agua. Daniel nos va a ayudar a poner contexto, a explicar en términos sencillos todo esto. ¿Qué tal? Muy buenos días, Daniel.
Hola, Laura. Buenos días. Muy bien, gracias.
Bueno, oye, vamos al grano. Yo te lo hago así directo, ¿eh? ¿Es o no es aconsejable hacer un trasvase del Ebro hoy en día?
Eso es, contra más claro, más amigos. Pues mira, no, y además te voy a ser muy claro y te voy a dar mi opinión argumentada, ¿no? Fundada. No es aconsejable plantearlo hoy como gran solución estructural. Pero bueno, este debate no nace ahora por el vídeo de este muchacho de Murcia, de Vox. Ya lo vivimos con el Plan Hidrológico Nacional, si te acuerdas, en el año 2001, cuando surgió todo lo del trasvase del Ebro y fue la pieza central de la política hídrica allá por los tiempos de Aznar.
Total.
Que casi nada lo que ha llovido. Aquello acabó generando una oposición enorme y finalmente se paralizó y derogó en lo relativo al Ebro. Además, y como apoyo a todo esto, ya tenemos experiencias en España. El trasvase, por ejemplo, el trasvase Tajo Segura, en la cabecera del Tajo, concretamente inicia en los embalses de Entrepeñas y Buendía. Este fue aprobado en el 71 y está en funcionamiento más o menos desde finales de los 70, que es una infraestructura plenamente operativa. Pero eso no significa que esté exenta de problemas. En la cabecera ha existido durante décadas un conflicto persistente. Los municipios ribereños han denunciado, y además tengo conocimiento de ello, niveles muy bajos en los embalses durante los largos periodos, impacto paisajístico, pérdida de la actividad turística y sensación de falta de prioridad para el desarrollo local. Además, el sistema tiene limitaciones técnicas evidentes, pérdidas por evaporación en los grandes embalses de regulación, elevadísimos costes energéticos y una fuerte dependencia de las reglas de explotación que varían según el nivel de almacenamiento. Es decir, no es un sistema que haya cerrado el debate con el tiempo. ¿Funciona? Sí, pero ha generado tensiones territoriales continuas y una discusión técnica y política que sigue abierta más de 40 años después. Si con una infraestructura consolidada desde los 70 el debate sigue abierto, plantear algo aún mayor en el Ebro con un clima más irregular que el de allá no parece el camino más prudente.
Pero yo me estaba preguntando, técnicamente, Daniel, ¿es viable y hace falta realmente ese trasvase?
Pues mira, hablemos de una cosa que se oye a veces, que es el caudal ecológico. Eso no es un invento político ni una cifra simbólica. Es una obligación legal y técnica que marca el mínimo de agua que debe circular para que el río siga siendo río, es decir, para que tenga vida. En el tramo final del Ebro, ese régimen está fijado con valores mensuales concretos y en términos anuales equivale a algo más de 100 metros cúbicos por segundo de media. Eso no es negociable si queremos mantener el delta, frenar la intrusión salina y conservar el equilibrio del ecosistema. Cuando se dice que ese agua que llega al mar se desperdicia, que si ves el vídeo se dice, se está ignorando que precisamente esa llegada al mar es parte del equilibrio natural. Si haces la resta entre la media histórica y el caudal ecológico, parece que sobra mucho, porque echas cuentas y efectivamente podríamos decir, bueno, con todo eso que sobra, pero es que esa media es estadística. En años secos, el río puede acercarse peligrosamente a ese mínimo y cuando eso ocurra, el margen desaparece. Yeah. Diseñar una infraestructura de este tipo apoyada en promedios es una mala práctica, porque el río no funciona por medias, funciona por episodios, y en los episodios secos es cuando se demuestra si el sistema era prudente o no. Y a la pregunta de si hace falta, claro que sí, si hace falta agua en zonas deficitarias, claro que sí, yeah. Pero la pregunta correcta no es si hace falta agua, la pregunta es si hacer el trasvase es la mejor alternativa. El mejor escenario, y la respuesta es un no rotundo. Hoy existen alternativas que alguna vez las he comentado aquí contigo, que son que aportan más estabilidad, pues por ejemplo la reutilización, que permite disponer de un recurso constante todo el año, la desalación, que para las zonas costeras es una cosa impresionante, y que no dependen de lluvia, se puede modular según demanda, y sobre todo la mejora de eficiencia en redes y regadíos. Eso es lo primero de todo, que todo vaya bien en las redes.
Y bajándolo a lo práctico, ¿cómo afectaría a nuestros oyentes que se hiciera un trasvase del Ebro?
Pues les afectaría en cosas muy concretas. Primero, en el coste. Una infraestructura de este tipo no solo es cara de construir, también es cara de operar, porque mover todo ese agua implica energía constante, y eso al final lo pagamos entre todos, pagamos a escote. Uh-huh. Segundo, en el equilibrio territorial, cuando una cuenca siente que cede recursos estratégicos, el conflicto se cronifica. Lo hemos visto, como te comentaba, durante décadas en la cabecera del Tajo. Sí. No es solo una cuestión hidráulica, es una cuestión de cohesión. Y el tercero, en el modelo de gestión, apostar por una gran transferencia entre cuencas condiciona la planificación durante generaciones. Puede retrasar inversiones en soluciones más modernas y más flexibles, como la reutilización, la mejora de eficiencia o la desalación integrada. En definitiva, no es simplemente mover agua de un punto a otro, es elegir si queremos un sistema rígido y dependiente o uno diversificado y más adaptado a un clima cada vez más incierto.
Pues claro, como el agua, como siempre, nos lo cuenta todo Daniel, que ya sabes que es especialista en agua, es creador del podcast del agua, te lo recomiendo, ingeniero y químico. Daniel, un placer tenerte por aquí, muchísimas gracias, como siempre.
Gracias, Laura, chao, chao.
Herrera en COPE.
Zaragoza.
Estar informado.
En Grupo San Valero vivimos la FP. 70 años acompañando a muchos jóvenes a construir su futuro. Elige entre más de 12 áreas formativas. Te ayudamos a ser quien tú quieras ser. Visita nuestra web vivimoslafp.com.
Descubre el nuevo concesionario Lincoln Co. en Automóviles Sánchez. Acércate y prueba todos los nuevos diseños de su gama de híbridos enchufables y eléctricos, con la más moderna tecnología y autonomías de más de 1.100 kilómetros. Y solo desde 199 euros al mes. Ven a conocerlos en Automóviles Sánchez Lincoln Co. Carretera de Logroño 32, Zaragoza.
Herrera en COPE.
Zaragoza.
Estar informado.
Taylor Swift, nos vamos acercando a la una del mediodía y yo déjame ahora que te hable también de limpieza, pero con los mejores, con Angélica Limpiezas, que pueden ayudarte, por ejemplo, en tu casa, si lo que necesitas es una limpieza así un poco más apañada, una limpieza un poco más general, no la hagas tú, no te metas en eso que es un poco complicado, métete mejor y díjaselo a los profesionales. Angélica Limpiezas pueden ir a tu casa y te pueden hacer toda la casa, así en general, o lo que tú quieras, o solo la cocina, por ejemplo, pero que quitan todo, los armarios, todo lo dejan y luego vuelven a meter, lo dejan perfecto, maravilloso, y ya lo tienes todo preparado para la siguiente estación. Angélica Limpiezas, llevan más de 30 años en esto de la limpieza, así que tienes la garantía de experiencia, seriedad y profesionalidad. Están en Conde Aranda 124 y en el 976 2839 48, y también las puedes encontrar en limpiezasangélica.es. Lo dicho, llegamos así a la una. Sabes que a partir de ahora escuchas Mediodía Cope, pero que seguimos contigo, ¿eh? Como siempre, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja. En Zaragoza, ahora mismo, 17 grados y bastantes nubes.